Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de la jornada de bienvenida del Centro Asociado de la UNED en Málaga, titulada Técnicas de Estudio Aplicadas a la Educación a Distancia. Mi nombre es Juan Leiva y voy a compartir este encuentro con ustedes sobre técnicas de trabajo intelectual aplicado a la educación, al modelo educativo de la UNED. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a todos los estudiantes que se incorporan y posiblemente también a otros que están en otros cursos, en segundo o tercero, y que pues les interesa el recordar este tipo de planteamiento pedagógico a fin de, bueno, de intentar construir un aprendizaje lo más rico y lo más fructífero posible. Es cierto que este año tenemos unos condicionantes bastante complejos, pero vamos a intentar, obviamente, aplicarnos al máximo y para ello es fundamental el intentar, ¿sí? Intentar, perdón, que me voy a quitar un poco la mascarilla, intentar trabajar con una metodología, digamos, lo más activa posible y una metodología que realmente pues, nos ayude a consolidar los aprendizajes y superar las pruebas que tenemos entre manos. Realmente para muchos de ustedes, gran parte de lo que voy a plantearles es algo que posiblemente les suene a un periodo, yo diría que prehistórico, porque gran parte de lo que voy a plantear en esta sesión de trabajo con ustedes tiene que ver con estrategias didácticas y técnicas de estudio, ¿vale? Por tanto, no sé la edad que tienen, pero si tienen una cierta edad, pues posiblemente a algunos les sonará aspectos muy esenciales, y es que realmente gran parte del trabajo de esta tarde va a ser recordar aspectos básicos de aprendizaje, de técnicas de estudio, pero aplicados al modelo de aprendizaje híbrido, de aprendizaje a distancia de la UNED, que ya saben ustedes que actualmente se encuentra en un proceso permanente de cambio, en el que intentamos, por una parte, combinar el aprendizaje personalizado, la educación personalizada, y también, por supuesto, el introducir aspectos de presencialidad, sea hoy en día virtual síncrona, sea síncrona, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si me presento. Mi nombre es Juan Leiva y soy tutor del Centro Asociado de la UNED en Málaga. Imparto asignatura de psicología y de pedagogía desde 2012 y vamos a comenzar, si les parece, a trabajar algunos aspectos concretos, ¿vale? Por una parte, decirles que las estrategias y técnicas de estudio no se pueden concebir como elementos independientes. Por tanto, la primera idea que quiero comentarles es que una técnica de estudio, las técnicas de estudio de trabajo intelectual aplicadas a la educación a distancia, se deben entender como un proceso. Un proceso que, por tanto, no es un único método, no es el único método válido, infalible, sino que realmente es un proceso que tiene que autopersonalizarse, tiene que autoajustarse a las características personales de cada persona, de cada estudiante, ¿no? Por tanto, es muy importante conocer y adaptar toda esta, digamos, esta complejidad de aprendizaje que vamos a ir construyendo de forma personalizada a nuestra forma de ser, a nuestras circunstancias personales, sociales, del contexto, también, por supuesto, tener en cuenta nuestros aspectos de personalidad, las aptitudes, y ni qué decir tiene que es importante tener en cuenta que cada asignatura en la UNED, en cualquier otra universidad, por titulación, etcétera, es importante conocer el tipo de contenido, el carácter que tienen los contenidos, los temas, que pueden tener un carácter más de índole, digamos, cognitivo, más de corte memorístico, otros tienen un carácter más comprensivo, otros un corte mayor de aplicabilidad, un corte aplicativo, ¿vale? Por tanto, es muy importante el tipo de contenidos. Y, por supuesto, ni qué decir tiene que también el tipo de estrategias evaluativas que van a utilizar los distintos docentes y equipos, especialmente, por supuesto, de la sede central. Los equipos de la sede central en Madrid plantean, obviamente, sistemas complejos, generalmente combinados de evaluación, no solamente exámenes, obviamente hay exámenes, pero también hay otro tipo de pruebas de evaluación continua, y es, por tanto, muy importante el adecuar nuestra forma de trabajar a esas características, a las características de los distintos procesos de evaluación y de trabajo, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a avanzar, si les parece. Como están infiriendo ustedes, aprender tiene mucho que ver, por supuesto, con comprender, con asimilar, con recordar, con reflexionar, con construir el conocimiento. No solamente se trata de memorizar, aunque ahora bien, es importante decir que memorizar es algo fundamental. La memoria es algo que van a trabajar en muchas de las materias y en muchos de los contenidos, digamos, que hay que plantear, especialmente por un aspecto relevante. Y es que tenemos que tener claro que desde el punto de vista cognitivo, cuando uno está estudiando un nuevo aprendizaje, siempre está intentando nuestro cerebro vincularlo con un aprendizaje anterior nuestro, sea de corte experiencial, sea de corte semántico, da igual la naturaleza del contenido que vamos a trabajar. Pero la idea es que vamos a intentar asimilar o, digamos, acomodar ese nuevo conocimiento al conocimiento previo. Por tanto, es muy importante la estrategia de aprendizaje que uno utilice, porque en función de si tenemos un aprendizaje anterior, un conocimiento previo, podemos intentar vincular lo que aprendemos nuevo con lo que tenemos, digamos, permanentemente, digamos, fijado en nuestro sistema cognitivo. Por tanto, obviamente, vamos a ir más allá del aspecto memorístico, pero tenemos que tener en cuenta el factor de comprensión, la asimilación, recordar, reflexión, construcción. Yo no me estoy inventando nada nuevo, esto ya lo planteaba en la década de los 50 el psicólogo Bloom, la famosa taxonomía de Bloom, que algunos conocerán, especialmente si proceden de psicología, educación social u otras carreras similares, ¿no? De alguna forma lo que estoy planteando es que en función del tipo de estrategia, digamos, cognitiva, podemos irnos, dirigirnos a un tipo o modo o estilo de aprendizaje. Hay estilos de aprendizaje más teóricos, que requieren sobre todo la revisión, la identificación de ideas, la memorización de ideas y la aplicación de las mismas, pero con un poco carácter aplicativo. Hoy en día, en la UNED, yo diría que en todas las carreras, en todas las titulaciones, no solamente se plantean pruebas evaluativas o se plantean elementos, digamos, de corte meramente memorístico, y mucho menos. Hoy en día estamos enseñando y aprendiendo por competencias. Y por tanto, las competencias, como combinación de conocimientos, habilidades, destrezas y también valores, pues requieren un aprendizaje de corte aplicativo. Por tanto, gran parte de las pruebas no solamente supone conocer, sino comprender para relacionar y aplicar para resolver problemas distintos, ¿vale? Claro, el objetivo a corto plazo, no voy a engañarles, es aprobar el examen, es aprobar las diferentes pruebas, es aprobar también y superar los PEC, las pruebas de evaluación continua. Pero por otra parte, precisamente para intentar que no todo sea un examen, que no son todas pruebas, digamos, de corte operativo, algunas pruebas tipo test, etcétera, ya van a ver ustedes que en función de la asignatura, incluso del equipo docente, pues hay distintos tipos de pruebas evaluativas. Realmente la complejidad de la evaluación, ojo, la evaluación como acto de aprendizaje también es un aspecto muy importante, ¿de acuerdo? Por tanto, no solamente nos interesa aprobar el examen, sino tener prerequisitos que nos permitan ir al examen con garantías de éxito. ¿Qué prerequisitos son necesarios? Pues sobre todo el tener y llevar al día el trabajo, las lecturas, las recensiones, los esquemas, y por tanto participar en todo un abanico muy amplio de actividades que ya plantea distintas asignaturas de distintos grados de la UNED. Por ejemplo, la participación en foros, la participación en actividades prácticas, por supuesto la participación en seminarios, la realización de recensiones, de ensayos, de casos prácticos, supuestos prácticos. De alguna forma, lo que quiero decirles es que en la UNED se está incorporando un modelo que está más cercano al aprendizaje basado en problemas, al ABP, y también aprendizaje basado en proyectos. Obviamente, insisto, va a depender mucho del equipo docente, de las asignaturas, pero por tónica general existe una creciente puesta, digamos, una apuesta por la innovación y por modernizar las formas y las estrategias metodológicas. Por supuesto, el objetivo a largo plazo es, como estoy diciendo, no solamente aprobar el examen o superar las pruebas evaluativas, es aprender, es adquirir las competencias, porque los títulos de grado y los títulos de máster, pero especialmente los de grado, lo que pretenden es, de alguna forma, enseñar, adquirir las competencias esenciales para la aplicabilidad en la vida cotidiana. Por supuesto, hay diferencias entre un grado, que es un nivel MECES 2, y un máster nivel MECES 3, que son, digamos, una clasificación a nivel europeo en torno al carácter más o menos profesionalizante de una titulación. La mayoría de ustedes que están empezando este año están en grado. Los grados tienen un carácter esencial, es decir, las competencias genéricas, específicas y transversales que van a ir adquiriendo durante toda la carrera son competencias absolutamente imprescindibles, no solamente en el mercado laboral, sino también en el propio desarrollo integral de la persona. Por tanto, ustedes van a trabajar, por una parte, insisto, elementos concretos que tienen que ver con una guía de la asignatura, saben que van a tener un aspecto que además que les voy a recomendar de una manera muy incisiva. Es muy importante que ustedes se descarguen y se lean con minuciosidad, de forma minuciosa, las guías. De verdad, creo que como el director del centro lo comenté un día, es muy importante leer. Leer es comprender. No solamente me refiero a leer un anuncio, un comunicado, que también, por supuesto. Leer las guías de la asignatura. Leer las competencias, los objetivos, los contenidos. Todo aquello que viene recogido en una guía es para leerlo, para comprenderlo. Y si hay alguna duda, por supuesto, acudir y preguntar, que para eso estamos los docentes y los tutores de la UNED. Por tanto, el objetivo a largo plazo es aprender, insisto, ser capaz de aplicar el conocimiento adquirido, sean en pruebas, digamos, de corte aplicativo, de corte práctico, o bien en pruebas de alguna forma que tienen un carácter, pues, más holístico, ¿no? Pero, ¿qué diferencias? Disculpen por la presentación, se ha comido un poco el logo, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay? Porque muchos de ustedes vienen de distintas procedencias. Yo ahora mismo, es una interacción muy, muy escasa, ¿verdad? Le estoy hablando, pero yo no sé quién me tengo en el otro lado de la pantalla. Cuando hacemos este evento, todos los años lo hacemos aquí, incluso en Marbella también, de forma presencial, directo, pues interactúo con ustedes para ver dónde proceden. La mayoría de ustedes proceden de una amplia amalgama, de una amplia variedad de lugares. Por ejemplo, del instituto o con experiencia profesional o de formación profesional. Y bueno, obviamente existen diferencias entre el ámbito del instituto y el ámbito de la universidad. Por ejemplo, los conocimientos que se trabajan en el ámbito universitario son más generales, mientras que en la universidad son más específicos y de corte especializado. En el instituto o en el, digamos, en enseñanzas no universitarias, uno se mueve mucho sobre todo con un material didáctico de libro de texto, de manual de libro de texto. Es verdad que en el caso de la UNED también existen manuales, incluso de algunos docentes que en sus respectivas asignaturas pues se plantean distintos manuales, pero hoy en día existe un abanico mayor de posibilidades a nivel de variedad de referencia, por una razón muy sencilla, y es que las referencias bibliográficas permanentemente están cambiando, actualizándose. Sería ilógico seguir trabajando con un manual, imaginaos, ¿no? De principio del siglo o de los años 70, cuando realmente el conocimiento científico y tecnológico está cada día creciendo, ¿verdad?, de una forma exponencial. Por otra parte, hay una diferencia también que en algunos casos ustedes me la han hecho llegar, también cuando yo tengo una clase en psicología o en pedagogía, y es que es cierto que existe una supervisión muy específica, general pero específica por parte del profesorado del instituto, y en el caso de la universidad es cierto que por parte del equipo docente y por parte del tutor de la UNED, a pesar de que existe esa personalización, es cierto que tiene que ser buscada por ustedes, es decir, existe una menos supervisión, no por nada, sino porque se presupone que son más autónomos, que tenemos que generar esa habilidad de autonomía. Eso no significa que no tengan ustedes a disposición, pues insisto, las tutorías, el teléfono, los apoyos, el correo, los foros, etcétera. Pero es verdad que un estudiante universitario se le presupone habilidades de autonomía que son muy importantes. De alguna forma, lo que estoy diciendo es que existen elementos que vamos a tratar, como por ejemplo las técnicas de trabajo intelectual, pero no podemos obviar la importancia de un compromiso. Digo esto porque es un compromiso que ustedes se comprometan a leer las guías, se comprometan a estar informados de todos aquellos aspectos que vienen en el campus virtual. Creo que el doctor Julio Villalba les ha comentado de una manera bastante clara, el profesor Julio Villalba, pues bueno, pues la importancia de la tecnología en la UNED y de la tecnología en los campus virtuales y de las aulas virtuales, tanto para una conectividad síncrona como también tener a disposición a un solo clic pues todo el material, artículos, capítulos de libro, actividades, guías, pero no solamente eso, sino que actualmente un elemento muy importante es todo el ámbito audiovisual. ¿Y eso qué significa? Pues que van a tener píldoras, pills, masterclass, digamos, seminarios que ya están grabados previamente, pero después tienen un apoyo a través de foros, digamos, específicos. Es decir, hay una amplia variedad de recursos didácticos. Y esto supone que ese trabajo autónomo tiene que ser muy importante por parte de, bueno, por parte de ustedes como estudiantes de la UNED, ¿no? Es verdad que otros vienen del curso de acceso a la universidad, con lo cual ustedes ya tienen experiencia de utilizar un modelo, digamos, más híbrido, más interactivo, y también algunos provienen, bueno, pues de hace mucho tiempo que no estudian o que tienen, digamos, más dificultades o tienen un tiempo, digamos, de una experiencia de vida, porque aquí en la UNED una característica muy importante es la variedad, el tipo de alumnado que tiene, bueno, pues la UNED es un alumnado muy variado. Es verdad, y no puedo negar que un aspecto que me llama mucho la atención actualmente estamos recibiendo un alumnado muy joven. Generalmente el estudiantado nuestro era pues de mediana edad o de una edad pues digamos muy muy estable en el ámbito laboral, y por tanto había como una diferencia significativa en los últimos tiempos, ¿vale? Pero bueno, yendo un poco al grano, insisto en la importancia de que el papel del estudiante es menos autónomo en el ámbito del instituto y más autónomo y activo en el ámbito de la universidad. Bueno, ¿qué tipo de situaciones se plantean desde el punto de vista del estudiantado de la UNED? Por una parte, como decimos, procedéis de la enseñanza presencial, lo que supone que hay que desarrollar las competencias de estudio en la enseñanza a distancia. Esas competencias van, por una parte, desde la recogida y análisis de la información, que eso implicará distintos tipos de estrategias, a, por ejemplo, ser capaz de reorganizar y gestionar el tiempo de forma autónoma. Muy importante, yo se lo digo a mi estudiante siempre, mira, el objetivo es cumplir el objetivo. ¿Por qué digo esto? Esta frase un poco así nítida y clara. Porque tienen que hacer un ejercicio fundamental de esfuerzo en la planificación operativa del trabajo. Porque, uno, obviamente, muchos de ustedes trabajan, luego hay que conciliar la vida laboral, familiar, con unos tiempos que generalmente son más bien escasos. ¿Qué significa eso? Que es muy importante. Hay una palabra que yo utilizo que me gustaría que se la marcaran, se la escribieran un poco en el cerebro, y es optimizar. Tenemos que optimizar el tiempo. No por mucho tiempo invertido voy a recoger frutos, digamos, apetecidos y apetecibles. Hay que optimizar el tiempo con calidad. Por tanto, yo les pido un esfuerzo para que intenten hacer un estudio con calidad. Tengo muchos estudiantes que fracasan en el estudio porque no son capaces de aplicar el tiempo ni tampoco ordenar, digamos, el IKEA del cerebro de forma, perdón la expresión, ¿no? El IKEA, el mueble, ¿no? Los muebles que tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay gente que dice, es que estoy estudiando, pero claro, es que me mandan muchos mensajes por WhatsApp o por Instagram. Digo, chiquillo, lo que no podemos hacer es trabajar, estudiar y estás permanentemente conectado con el móvil. Por tanto, mucho cuidado. Una cosa es utilizar el móvil o la tablet o algún tipo de elemento tecnológico para gestionar y para aprender y trabajar, y otra cosa es que sea un elemento eminentemente, digamos, de distracción muy relevante. Por tanto, insisto en la importancia de, por una parte, de dónde procedéis, el tipo de conciliación que vais a realizar, y por otra parte, la desvinculación con los estudios. Porque a veces hay algún alumnado de la UNED que, bueno, que tiene una desvinculación. Esa desvinculación es un tipo de estudiantado que, bueno, que ha sido muy relevante en la UNED, pero como digo, cada vez hay más jóvenes por distintos motivos, bien por conciliación laboral, familiar, etcétera, y por supuesto por el tema de trabajo, ¿no? Es muy importante la puesta al día en los hábitos de estudio, y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Qué dificultades tiene o tenéis frecuentemente el estudiantado de la UNED? Mira, hay elementos, y ahí pongo una foto, ahí veis una gráfica, ¿no?, que dice estudiar día a día. Me voy a poner como Rambo, ¿verdad? Día a día, día a día, vamos día a día, ¿eh? Paso a paso, step by step, vamos a día a día. No se puede uno planificar, obviamente, a largo plazo. Por supuesto, hay un nivel de medio plazo importante que veremos desde el punto de vista de la organización temporal. Pero claro, ¿qué circunstancias tenéis? Pues mira, por una parte, compatibilizar estudios y trabajo. Obviamente, mi padre decía en paz descanse que estudiar es un trabajo. Y por tanto, estudiar es un trabajo no remunerado, pero muy importante. Y que puede daros frutos de empleabilidad muy importantes. Por eso os quiero decir que no desaniméis cuando al principio, en ocasiones, puede flaquear la fuerza. Lo digo porque el principal elemento, lo principal que combate, digamos, pues las problemáticas que vais a tener de soledad o de dificultad, etcétera, o de desánimo, es la planificación, es el cumplimiento de objetivos. No hay nada más activador, nada más, iba a decir excitante para el aprendizaje, perdonadme la expresión, que cumplir objetivos. Si ustedes cumplen los objetivos que se planteen, van a ir autorreforzándose. Y obviamente, les digo, la UNED, como cualquier trabajo, como cualquier también trabajo y estudio a distancia, y también estudio presencial, ¿verdad?, requiere de un ejercicio de refuerzo. Pero ese refuerzo, esa palmadita en la espalda, no esperéis que nos la dé nadie. Tenemos que ser nosotros mismos los que nos demos la palmadita en la espalda. ¿Por qué digo esto? Por una parte, por un sentimiento de soledad que en ocasiones existe, pero que actualmente está muy combatido. Lo voy a decir por lo siguiente. Tenéis foros, tenéis chat, tenéis incluso espacios en páginas, incluso de Facebook, ¿no?, en el que mucho estudiantado de la UNED, muchos estudiantes como vosotros y vosotras, pues pueda acceder a un montón de información, de experiencia. Ojo, no solamente a pruebas, que muchas veces, ¿verdad?, pues este profesor pues plantea este ejercicio, ¿verdad?, este examen. Bueno, por supuesto, en la red circula de todo. Pero a mí sí me gustaría que os concienciéis de que el alumnado de la UNED tiene unas características muy específicas y tiene que ver con la capacidad de autonomía, con la capacidad de ser proactivo. Y ser proactivo no significa que esperes a que te den todo, sino que tenemos que ser proactivos en la demanda, en preguntar, en consultar y, por supuesto, en indagar en todo tipo de estrategias y páginas y herramientas virtuales que nos ayuden, que nos hagan, obviamente, más fácil la vida, ¿eh? Esto es como, mirad, no hay que estudiar, obviamente, no sé, imaginaos que yo ahora voy a estudiar y los párpados me lo engancho o estoy tomando una sustancia para intentar... No, vamos a intentar buscar el equilibrio y siempre, siempre, siempre buscar el sentido común, que de verdad, muchas veces es el menos común de los sentidos, ¿vale? Por otra parte, la necesidad de adaptar la metodología a distancia. Insisto, vamos ahora a hablaros de métodos de enseñanza superior que actualmente estamos llevando a cabo y que, bueno, vienen a intentar paliar y deducir pues, este tipo de cuestiones de soledad y de abandono. Ese abandono se da cada vez menos. Es cierto que también depende de muchas circunstancias. Mirad, estamos en un momento muy complicado para la sociedad, para el mundo en general, por la pandemia que estamos padeciendo, ¿verdad? Pero en este momento de crisis, precisamente, ustedes están haciendo un ejercicio muy importante, y es estudiar. Y es que en este momento de crisis se están preparando para el futuro. Y eso es algo muy valioso. Y por eso, de verdad, yo lo valoro muy positivamente. Es algo, la verdad, que a lo mejor ahora no lo valoran con la... digamos, con la mirada propositiva que deberían verlo, pero es muy importante la decisión que han tomado. Ojo, es una decisión el volver a estudiar, es una decisión estar en un modelo semipresencial, porque van a ver que tenemos una modalidad semipresencial o híbrida. Gran ventaja de estudiar en la UNED, por supuesto, la posibilidad de planificar desde el primer día, desde el primer minuto, el trabajo. Eso no ocurre en todas las universidades. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones otras universidades que tienen un carácter más tradicional, pues plantean todo de forma a posteriori, de forma emergente. La UNED plantea un modelo inequívoco muy claro. Es decir, las cartas están siempre encima de la mesa desde el primer minuto. Y esto es muy importante. Esto lo digo porque en ocasiones hay gente que dice, bueno, pero ¿esto dónde viene? Esto viene siempre, insisto, en la guía, el intercambio que vas a tener comunicativo con tu tutor, sea del centro asociado, sea intercampus, o sea, obviamente, con el equipo, digamos, directo, el equipo de la sede central en la facultad allí en Madrid, ¿verdad? Claro, otra gran ventaja de estudiar en la UNED es el incremento de la autonomía en el ritmo de trabajo. Y eso significa intentar adaptarnos, como digo, con una forma optimizada de trabajo, y es un poco a lo que yo voy en este encuentro que tengo con ustedes, intentar siempre buscar exaltar esa mayor autonomía. Eso significa marcarse objetivos día a día, semanalmente, quincenalmente, y teniendo en cuenta, ojo, el número de temas, de contenidos que tenemos dentro de la asignatura y las semanas que nos quedan antes de, o bien, digamos, de tener que entregar un PEC, una prueba de evaluación continua, o antes de enfrentarnos a un examen, a una prueba. ¿Eso qué significa? Que tenemos que coger cada asignatura, tenemos que trocear la asignatura, escúcheme lo que estoy diciendo, ¿eh? Troceamos la asignatura sin perder de vista, tener una visión holística global de que es una asignatura X, optativa, troncal, etcétera, da igual, pero tenemos que trocearla para intentar, intentar adecuarla a las características y, ojo, al ritmo de trabajo planteado. ¿Por qué digo esto? Porque aunque es verdad que tenemos un modelo flexible, flexibilidad no puede confundirse con laxitud, con ser laxos. Lo digo porque en ocasiones ocurre, a mí me pasa muchas veces con un estudiante, algunas prácticas, no, es que se me ha escapado tal fecha. Mira, si todos incumpliéramos las fechas límites de los trabajos, pues sería inviable, sería ilógico, sería incluso irracional el plantear una planificación de trabajo. Por lo tanto, es muy importante, por favor, primera actividad. Julio lo ha dicho, cómo accedemos a través de Academos, a través de campo virtual, a todos los elementos de temas y herramientas virtuales de la UNED, ¿no? Es muy importante, insisto, tener claro la planificación, por cierto, planificación que ya cada vez más los docentes de la UNED y el apoyo de los tutores asociados que estamos en los centros, ¿vale? Pues intentamos, insisto, lo que he dicho antes, trocear, no sé, el término de trocear es encuadrar de forma lógica y coherente, temporalmente aceptable, para que tengan tiempo de cumplir con los objetivos a corto, a medio y a largo plazo. ¿El objetivo a largo plazo cuál es? Superar la asignatura. Yo ahora mismo no me lo planteo. Está ahí, ahí está ahí. Supero la asignatura al final, pero no me planifico al principio. El examen es el 24 de enero. Pues hoy es 13 de octubre. Cuidado. ¿Por qué? Porque nos entran los nervios, la ansiedad, nos entra, digamos, o peor aún, nos entra la desidia, ya llegará, ya estaré preparado. No, no, las cosas no se preparan. Esto no es un huevo que se echa a freír. Incluso un huevo hay que saberlo freír. Esto, cuidado con esto, no es una tontería, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones este tipo de posicionamiento, ojo, intelectual, nos lleva a un fracaso. Y más que un fracaso, el fracaso no es tanto como ocurre muchas veces que hay gente que dice, es que yo no valgo para estudiar, es que yo no sé, es que... No, no, no. Si tú no has sido capaz de superar esto, no porque no seas capaz, sino porque no has trabajado correctamente. Porque no te has entrenado correctamente. Como si yo mañana digo, venga, voy a hacer mañana un maratón. ¿Usted se ha entrenado? Es imposible. Me daría un infarto. Sería incapaz. A lo mejor con un kilómetro suspendería, sacaría un cero. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir que tenemos que dar mucha importancia a la planificación. ¿Por qué? Porque hay factores no controlables. Por ejemplo, el docente, las características de la asignatura, la programación docente. Pero hay factores que no son controlables. Y que, o sea, que sí son controlables. Me acuerdo que son los que ustedes pueden controlar. Es decir, la planificación la podéis controlar, podéis controlar los hábitos y, por supuesto, las estrategias y técnicas. ¿Qué significa eso? Que, insisto, factores que sí puedo controlar y que realmente sí puedo trabajar y que debemos trabajar. Entonces, yo voy a centrarme básicamente en tres ejes básicos. Por una parte, la planificación. Y yo planificación hablo no solamente en términos operativos, sino planificación cognitiva. Mira, la planificación es un procedimiento psicológico de carácter superior, de orden superior. Planificar tiene que ver con la metacognición, con la capacidad de conocer cómo conocemos, conocer cómo somos, conocer cómo aprendemos. Mirad, los docentes generalmente enseñamos tal y como hemos aprendido, lo cual muchas veces nos lleva a error, nos lleva a lo mejor a no plantear pues distintas formas de estilo de aprendizaje. Insisto, la idea que voy a plantear es que la planificación es una, digamos, un elemento cognitivo de orden superior, una estrategia cognitiva de orden superior, y que requiere sobre todo un ejercicio de plasmación externa. ¿Por qué digo plasmación interna, externa? Porque en ocasiones decimos, no, yo me acordaré. No es una cuestión de acordarte. Es una cuestión de intentar sacar de ti esa planificación cognitiva que tienes en el cerebro. No es que yo me acuerdo. Mirad, no es una cuestión de acordarse o de recordar. Me refiero a que es importante hacer explícito y externo las estrategias cognitivas que vamos a utilizar. Por otra parte, vamos a hablar de hábitos. Hábitos, por supuesto, y más hoy en día, ¿verdad? Hábitos en un momento de pandemia y dificultad. Yo sé que está incrementándose pues la depresión, algunas personas se ha exacerbado un poquito la ansiedad o las dificultades. Bueno, esto es algo muy común en circunstancias que hacen a lo mejor que en algún momento abusemos de alguna sustancia, por ejemplo, el café o la cafeína. Yo tengo estudiantes con 25 años, muy jóvenes como ustedes que me están viendo, que han tenido ya infartos porque abusan de sustancias, no sé cómo la bebida esta, la Red Bull. Bueno, pues infartos con 25 años. Claro, esto que estoy diciendo no es ninguna tontería. Lo que estoy diciendo es que, como decían los romanos, mens sana, in corpore sano. ¿Saben qué significa eso? Mente sana en un cuerpo sano. No podemos pensar que voy a poder ser capaz de tener un buen hábito si no tengo un equilibrio. Han visto que el término equilibrio lo estoy planteando en distintos momentos del encuentro, ¿verdad? Y después, respecto a las estrategias y técnicas, pues me centraré en técnicas de trabajo intelectual, que son muy antiguas, pero son eficaces. Son muy eficaces. Es verdad que actualmente, por ejemplo, el tema del subrayado, el resumen, el esquema, bien, esto lo voy a tratar al final, pero una cosa. Esto que le voy a plantear, aunque le suene un poco, no decía chino, pero sí un poco a la antigüedad, prácticamente una momia, ¿verdad? Las técnicas de estudio. Ojo. Esto es lo que funciona. Es lo que funciona. Y funciona, obviamente, adaptándonos a los nuevos tiempos, al material audiovisual, al material didáctico innovador. Pero lo que funciona sigue siendo sota, caballo, rey. Sigue siendo aprender, planificación, trabajo duro y, por supuesto, tener capacidad, obviamente, de adaptación y estrategia. Por ejemplo, en psicología, les voy a poner un ejemplo, en psicología ponemos muchos exámenes de tipo test. Y yo tengo estudiantes que les digo, a ver, un tipo test no es un tipo de examen normal, habitual. A ver, es un tipo de examen de corte muy cerrado, que obviamente además implica generalmente restar puntos a respuestas incorrectas, con lo cual tienes que tener una buena capacidad de hacer el examen. Fijaos lo que estoy diciendo, no solamente tener los conocimientos, sino tener la capacidad de hacer bien las pruebas. No estoy diciendo que yo reduzca todo a ser capaz de superar las pruebas. Lo que estoy diciendo es que tampoco pequemos de ingenuo. Es muy importante el aprendizaje, pero también la operatividad y la estrategia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ahora a aclarar. Antes de llegar a esos tres ejes básicos, repito, planificación, hábitos y estrategias, vamos con la planificación. Mira, para empezar a estudiar hay que hacer algo muy importante y yo lo hago muchas veces cuando estamos en directo, me refiero, estamos en el centro, ¿no? Y os pregunto, ¿por qué estoy aquí? Y algunos pues me dicen que, bueno, pues hay una variedad de respuestas. Pues, bueno, pues para retomar los estudios, para mejorar la empleabilidad, obviamente para muchas variables, ¿no?, que se plantean de forma muy recurrente, ¿no? Pues, por ejemplo, no entrar a una universidad, que al final he tenido que echarla porque o no podía, porque por mi horario laboral no podía permitirme el y tengo que trabajar. En definitiva, hay muchas variables que ya son más que conocidas, ¿no? Pero eso, de alguna forma, lo que estoy planteando es lo siguiente. Primera idea, tenemos que aclarar nuestras metas. Aclarar nuestras metas implica, por una parte, analizar también nuestro punto de partida. ¿Por qué digo esto? Porque yo tengo estudiantes, por ejemplo, que me dicen, Juan, cuando me envías la documentación o me envías el caso práctico, yo es que estoy acostumbrado a trabajar por la noche, después cuando se acuestan los niños, porque mucha gente, y algunos se sentirá aludida o aludido, cuando tienen hijos pequeños, ¿vale? O más mayores. ¿Qué significa eso? Que obviamente tienen que buscar el tiempo de donde sea y hay que aclarar nuestras metas, porque también tenemos que decir, oye, ¿este esfuerzo para qué lo hago? ¿Merece la pena el esfuerzo? Este esfuerzo merece la pena si tenemos clara nuestra meta. Si nuestra meta es mejorar nuestra empleabilidad, nuestra meta también puede ser mejorar nuestro desarrollo integral. Hay otras metas, puede ser, por supuesto, el promocionar en mi trabajo, ¿no? O me piden un título universitario para hacer una promoción interna. Vamos a aclarar nuestras metas. Porque si tenemos nuestras metas aclaradas, es una tontería, ¿verdad? Pero, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos hoy aquí? Es una pregunta, pues nada baladí, es muy importante. Segunda variable, analizar nuestra forma de estudiar. Insisto, no sabéis lo importante, y yo siempre os pregunto, ¿cómo estudiáis? Hay gente que me responde a esta pregunta, me dice, bueno, pues Juan, pues yo leo. Bueno, sí, pero leer no es estudiar. Bueno, pero yo leo muchas veces. Vale, tú lees y repites. Vale, vamos a ser muy, muy claros. ¿Qué estrategia utilizamos para estudiar? Repetición, imitación. Pero claro, eso funciona, pero a veces no funciona siempre. Es decir, uno puede repetir e imitar, pero en ocasiones, obviamente, necesitamos algo mucho más potente. ¿Qué es lo que puede estar detrás de esa forma, digamos, exitosa de aprender y de demostrarlo, de estudiar? Pues, insisto, la capacidad de ser consciente, fijaos, la metacognición, de ser consciente de que somos eficaces en lo que estamos haciendo. Una cosa positiva que estamos implementando en la UNED en los últimos años es las pruebas de evaluación continua. ¿Por qué digo esto? Porque los chicos, todos ustedes, necesitan tener un feedback. Feedback significa retroalimentación. Y esa retroalimentación es verdad que, ojo, insisto, depende también de cada asignatura. Hay asignaturas que tienen un feedback más inmediato, otros ese feedback, esa aclaración, esa corrección de un trabajo o esa calificación llega más tardíamente. Pero cada vez más estamos haciendo el esfuerzo para hacer una evaluación mucho más que combine, por supuesto, lo continuo, con exámenes, con pruebas, pero que haya un elemento que os permita tener una autoevaluación, ¿vale? Otra variable importante para empezar a estudiar, pero, insisto, con calidad, como diría Arguiñano, cocinando con fundamento, permitidme la broma, ¿no? Tercer elemento, identificar y eliminar factores que nos limitan el estudio. He dicho antes, y parece una tontería, pero no sabéis la cantidad de personas que no rinde ni en el trabajo ni en el estudio, no son capaces de, digamos, limitar la distracción. La distracción tiene un nombre. Le voy a enseñar un poco mi teléfono. Este es mi teléfono, ¿de acuerdo? Este es mi teléfono. Este es un elemento eminentemente disruptivo. Este elemento, como no lo ponga boca abajo, como no lo sea capaz de autogestionar y autocontrolar bien, es uno de los principales peligros para que nuestro esfuerzo no tenga una recompensa. ¿Por qué digo esto? Porque si estás estudiando y permanentemente estás mirando el WhatsApp o el Telegram o lo que sea, ya somos adultos, adultas, tenemos que ser capaces de, insisto, esto no es nada baladí, es muy importante. Por favor, el móvil, ahora diré un poco cómo es la mejor forma de estudiar, de planificar. Obviamente depende de cada persona. Cada persona tiene que personalizar estas fórmulas. Mira, yo voy a dar ingredientes, ¿vale? Yo voy a plantearos cómo yo hago la paella. Pero cada persona pues hace la paella pues de forma distinta. Obviamente los ingredientes son parecidos. A lo mejor los tiempos, ¿verdad? Lo que se hace al principio, digamos, con la cebolla, el ajito, el tomate. Eso es muy importante que cada uno sea capaz de hacerlo. Yo voy a plantear un elemento estándar, ¿de acuerdo? Pero cada uno tiene que personalizarlo. Insisto, la planificación del estudio requiere una introspección del aprendizaje, aprender a utilizar y mejorar estrategias y técnicas de estudio de forma autorregulada. Y bueno, insisto en la idea. ¿A dónde quiero llegar al realizar estos estudios? Esta pregunta me parece que tenéis que hacerla porque es muy importante. ¿Qué me ha impulsado o qué me impulsa a estudiar? También muy importante, los motivos. Pues mira, fijaos, voy a dar un ejemplo. El otro día, hace unos años, tuve una estudiante que me dijo algo que me llevó al corazón, ¿eh? Me decía, Juan, yo quiero estudiar porque quiero ser un ejemplo para mi hija. Fijaos, quería estudiar porque es un ejemplo para su hija. Y al principio no le había dicho que estaba estudiando en la UNED. Y después le dijo que estaba estudiando en la UNED. Fijaos qué elemento. ¿Por qué digo esto? Porque cada persona tiene distintos motivos. Si tú le das sentido a ese motivo profesional, emocional, intelectual para estudiar, o por ejemplo, mira, tengo 70 años, 80 años y quiero estudiar, me parece muy requete bien. O, insisto, tengo 25 años, acabo de terminar el acceso a la universidad y quiero estudiar. Claro, voy a explicar una cosa. Muchas veces, muchas personas que algunos, ¿no?, estudiantes que tenemos, han tenido pues, diferentes vicisitudes en su historia. Es como si dijera que ha sido un poco como el Guadiana. Hay gente que a lo mejor han tenido dificultades, familiares, alguna enfermedad, etcétera, y hay otros que a lo mejor el sistema educativo no les ha incentivado para aprender y para trabajar. Pero voy a continuar, si os parece. ¿Qué intereses profesionales y personales tengo? ¿Hacia qué perfiles quiero encaminarme? O, insisto, ¿qué satisfacción espero encontrar? Primera idea, la satisfacción más importante que somos capaces de dar al principio es intentar cumplir los objetivos que de forma semanal y o diaria, con revisión diaria, vamos a plantear, ¿vale? Y, por supuesto, un aspecto muy importante, ya sabéis que en psicología es fundamental, digamos, el sistema de atribución. Mis expectativas de éxito. ¿Hasta dónde soy capaz? ¿Confío en mí? ¿Tengo capacidad? ¿Tengo confianza en conmigo mismo? ¿Qué esfuerzo me va a suponer? Y, por supuesto, hay un elemento que me preocupa mucho. ¿Dónde ponemos lo que en psicología se llama el locus de control? Es decir, ¿dónde ponemos el éxito? El éxito depende de ti. Depende de tu capacidad. Depende de muchas variables también externas. Pero, ojo, aprobamos y suspendemos nosotros. A mí me hace mucha gracia cuando le digo, bueno, ¿qué? ¿Cómo ha ido la nota? ¿Me han suspendido? ¿Me han suspendido o he suspendido? O cuando me preguntan, ¿has aprobado? Sí, yo he aprobado. O te han aprobado. Bueno, mirad, ese sistema de atribución es muy importante. Yo quiero que seáis exigentes con ustedes. Por supuesto, hay elementos que no podéis controlar. Ya he dicho, la dificultad del examen o la dificultad del ejercicio. Hay elementos que no podemos controlar. Pero aquellos que podamos controlar, somos responsables nosotros. Es importante que lo tengáis claro, ¿vale? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque insisto en una idea que a mí personalmente me preocupa, ¿eh? Por una parte, el fracaso académico, ¿no? ¿A qué se debe ese denominado, entre comillas, fracaso académico? Mira, pues sobre todo una falta de esfuerzo o un esfuerzo, digamos, mal aplicado. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones estamos muchas horas, yo puedo estar en mi, como se dice, estoy en el cuarto, llevo 4 horas seguidas sin moverme. Pues ojo, pues a lo mejor el problema es que no te has movido o el problema es que no has canalizado bien el esfuerzo. Y el segundo y principal fuente, digamos, de fracaso académico. La ausencia de métodos y estrategias de aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Porque es una causa controlable. Yo puedo controlar si es por falta de esfuerzo o si es por ausencia de métodos. Ahora, si uno dice, bueno, yo voy a estudiar sin subrayar, voy a estudiar con el PDF delante. Y yo voy a la playita, me pongo el PDF delante, me pongo el ebook y empiezo a estudiar y ya leo y ya se me quedará. Así no se estudia. Eso no es un estudio. Cuidado porque me preocupa muchísimo ese tipo de actitud o de planteamiento, que es un planteamiento además muy triste, porque reduce todo a elementos poco tangibles. Mira, es verdad que ustedes van a tener, y yo les recomiendo, tener una impresora o un lugar donde poder imprimir. En ocasiones es verdad que utilizamos pues los PDFs, los documentos, de análisis, de hoja de cálculo, etcétera, y lo utilizamos, pero es verdad que es bueno, por una parte, saber y tener competencia digital para utilizar pues todo tipo de programas de procesamiento de texto, procesadores de texto, de hoja de cálculo, etcétera, presentaciones también, pero sobre todo tener claro el que a lo mejor tenemos que imprimir algo, una parte o un libro, porque no todo va a ser elementos digitales, ¿vale? Bueno, que obviamente, hombre, yo les digo mi opinión. Yo, por ejemplo, sí aconsejo en ocasiones descargar el archivo, trabajarlo, y es verdad que desde el punto de vista, bueno, hay programas que sí lo hacen, ¿vale? Pero habitualmente yo lo que aconsejo es imprimir algunos documentos y, de alguna forma tradicional, subrayar. Es verdad que faltan todavía elementos y programas que nos ayuden a subrayar de forma, digamos, dentro del documento. Es posible ya. El documento es posible utilizar en un web, por ejemplo, incluso en un PDF, es posible utilizar incluso distintos colores. Pero ¿saben ustedes qué pasa? Que, y se van a dar cuenta, ¿eh? Insisto que no sé la edad que tienen, pero con la edad, yo tengo ya 40 y tantos, la vista se la deja uno en la pantalla. Entonces tiene que intentar buscar una fórmula, pues digamos, que les permita ser capaces de autoevaluar si le está cundiendo la lectura, si están quedándose con la idea. No solamente porque están tomando nota en Word o están tomando nota a mano en una libreta, en una libreta cualquiera, de ese vídeo, ese corto que están viendo, esa píldora, sino también porque es importante tener esas variables. Yo sí le aconsejo el tener un lugar, una mesa, un lugar sea estable para trabajar, un equipo informático, dentro de las limitaciones cada uno pues va a tener, pues tiene sus características, un portátil, mínimo un portátil para poder pues trabajar con una pantalla pues que no sea muy pequeña, que sea una pantalla que pueda leer y pueda utilizar de forma legible los documentos. Y bueno, avanzaré en eso más adelante. Lo que sí, una cosa que me gustaría dejar claro es la creencia errónea de que las personas tienen problemas o fracasan por una falta de capacidad intelectual. Perdón, tenía la boca un poco seca. Mira, la falta de capacidad intelectual nunca es la respuesta a problemas o dificultades. Yo sé que mucha gente, y yo me han dicho, ¿no? Oye, pues yo vengo de una mala experiencia porque la orientadora me dijo, o el orientador de turno era psicólogo, y me dijo que yo no valía para estudiar, y que yo no sé. Bueno, pues yo creo que se ha equivocado. Y se equivocan todos aquellos que quieren desanimarte, o que no te apoyan. Pero también es cierto que tienes que ser resiliente. Apúntense en esta palabra, resiliencia. ¿Qué significa? Ser capaz de afrontar adversidades, ¿sabéis por qué? Porque en ocasiones, lo que nos ocurre es que a lo mejor no tenemos ese apoyo. Pues tienen que ser capaces de darlo, tienen que dárselo a ustedes mismos. Muchas veces, como he dicho, hay gente que no le dice ni al familiar que está estudiando en la universidad. Yo tengo estudiantes que he comentado, ¿no? No, es que no quería decirlo porque me sentía presionada o porque, bueno, yo creo que no es malo decir la verdad, ni mucho menos. Ahora, y bueno, es verdad que muchas veces también he tenido estudiantes, sobre todo mujeres, que me han dicho, es que no tengo el apoyo de mi marido, de mi pareja, tal. Y es muy fuerte, ¿eh? Pero fijaos, lo doblemente, lo triplemente, digamos, positivo. Es increíble. Y especialmente muchos de ustedes que vienen del curso de acceso, vienen del CAT, del curso de acceso a la universidad, de pruebas de mayor de 25 años, de 40, oye, y siguen. Y eso es muy importante. Si lo han hecho hasta ahora, pueden seguir haciéndolo perfectamente. Un aspecto importante tiene que ver con la, como he dicho antes, con la introspección. La introspección tiene que ver con la capacidad de saber autoanalizarse. ¿En qué puntos? Hábitos de estudio y esa experiencia de éxito-fracaso. Como digo, en ocasiones hemos tenido, digamos, modulaciones entre el éxito y el fracaso. ¿Cómo se concreta? Con dos elementos. Uno, la percepción que tengo acerca de mi capacidad de autoeficacia. ¿Soy eficaz con lo que hago? Si yo planifico o yo apunto una nota, lo que voy a hacer, ¿lo hago o no lo hago? O lo que hago permanentemente es dejarlo para otro día, otro día, otro día. Mirad, ni cabo ni tres pelucas, me explico. Hay que buscar un equilibrio, como se dice, ¿verdad? Digo esto porque es un problema recurrente el hecho de que haya personas que digan, no, es que me he planificado esto y me enseña la hoja, ¿no? Y hay 20 objetivos. Es que tú, a ver, hay que ser realista. Tampoco puedes ponerte una planificación de 20 objetivos porque eso no lo hace ni Rafa Nadal. Ojo, que Rafa Nadal es un mito, es una máquina, ¿verdad? Que ha ganado 13 Roland Garros, ¿verdad? Vale, pero salvo él, a ver, no te puedes planificar. Imaginaos si Rafa Nadal dijera, hubiese dicho, voy a planificarme ganar 13 Roland Garros, 13, ¿eh? No hubiese ganado ninguno. Hay que ir paso a paso. Es un poco la filosofía, y no estoy de broma, la filosofía está del Cholo Simeone cuando dice que voy partido a partido. Insisto, si Rafa Nadal le dijéramos, tienes que ganar 13 Roland Garros, ¿ustedes creen que va a ganar los 13? No, se puede agobiar, se puede desmotivar, una presión altísima. ¿Por qué digo esto? Porque es importante el planificar, digamos, una percepción y una motivación sana. Una motivación que nos permita, obviamente, nos permita dirigir el esfuerzo de una forma inteligente, de una forma en la que tengamos, digamos, no perdamos de vista nuestros estilos de aprendizaje y mi personalidad. Bueno, para ser eficaces en el estudio es importante tener en cuenta una variable que para mí es fundamental y se llama sentirnos competentes. ¿Cómo nos sentimos competentes? Pues siendo realistas, insisto, yo no puedo planificar una lista de 20 objetivos cuando yo realmente sí que va a hacer 3 o 4 objetivos. Insisto, esto es como si yo dijera, oye, Juan, quiero que seas capaz de correr una maratón. Vale, pues yo soy capaz, pero necesito entrenarme. Y el entrenamiento supone que yo el primer día no voy a correr media hora. A lo mejor corro 5 o 10 minutos y poco a poco. Es decir, esto es como un poco o cuando hemos hecho dieta, ¿verdad? Que oh, voy a perder peso, venga, 20 kilos. Primero, eso es insano, es un peligro para tu salud física, pero ojo, es que en el estudio es un peligro para tu salud mental, para vuestra salud mental es un peligro que digas, pues voy a planificarme esto, esto. O por ejemplo, hay gente que dice, bueno, Juan, quiero sacarme la carrera pues y todas las, me he matriculado en todas las asignaturas. Vale. Y lo has pensado bien, presentarte a todas las asignaturas. ¿Por qué digo esto? Porque en función de las características de cada uno, y siendo realista, tenemos que tener en cuenta diferentes factores de cara a qué. De cara a hacer una planificación, tanto en matrícula como de realización de exámenes y presentación de trabajos, que sea realmente plausible. Ojo, que no sea realista para abajo, sino que sea realista pero para arriba. Es decir, optimista, pero tampoco ilusa. No, pues que yo, mira, yo es que trabajo de 8 de la mañana a 8, a 6 de la tarde. Pues, y después tengo, a ver, obviamente uno tiene que planificarse bien los tiempos y tiene que saber que tiene fin de semana, que ojo, tan importante como el estudio es también planificar descansos. Mira, no sabéis lo importante, y yo de verdad, será por la edad, pero antes lo veía con, de otra manera, pero creo que la experiencia es importante. Y muchas veces, aunque lo estudié en psicología, no lo tenía del todo claro, ¿no? Y es que, mirad, es tan importante planificarse bien el estudio como los periodos de descanso. Y claro, lo que estoy diciendo, ¿eh? Los periodos de descanso, de autorrefuerzo, son tan importantes como el estudio. ¿Por qué? Porque en ocasiones pensamos que si yo voy a echar hoy, por ejemplo, no, es que yo ayer no estudié nada, hoy voy a echar 8 horas y mañana 12 horas. Fijaos, al final vas a acabar agotado y con poca garantía de éxito. ¿Qué significa eso? Que esto no es, digamos, una carrera, esto no es igual que la dieta. Un poco el ejemplo que he hecho de la dieta o la de un corredor o un ciclista que está preparándose una maratón, una carrera. Nosotros tenemos que ir paso a paso y objetivo a objetivo. Insisto, esta filosofía del Cholo Simeone no es mala. Ahora, obviamente, incrementamos nuestro esfuerzo si somos capaces de cumplir con la planificación y sentiremos que somos más competentes. Si uno incrementa el esfuerzo, se ve que es competente, consigue objetivos a corto o medio plazo, va a incrementar notablemente la motivación. Y ese es el objetivo. Mi objetivo es que os sintáis motivados y que en el momento que os sintáis desmotivados, hagáis un alto en el camino, hagáis un ejercicio de conciencia y, ojo, y penséis, ¿estoy planificándome bien? Porque, insisto, gran parte, el 90% de las vicisitudes en el estudio tiene que ver con la planificación. Insisto, muy importante tanto planificar el estudio como el descanso. Para recargar pilas, dar una vuelta, pasear, correr, lo que sea, obviamente es muy importante. Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos que no son menores y más actualmente que estamos en un momento complejo. También es cierto que todos ustedes utilizan pues tablets, utilizan el móvil incluso. Yo lo he utilizado para hablar alguna clase cuando, no, por ejemplo, el portátil no me iba bien, he utilizado el móvil, ¿no? O la tablet. Y están utilizando ese tipo de herramientas pues en distintos sitios de la casa. Bueno, ¿qué elementos debo tener en cuenta para mejorar mi rendimiento académico e intelectual? 1. El lugar del estudio. El horario, que ahora vamos a ver cómo lo vamos a plantear, va a depender muchísimo de cada persona. Las condiciones físicas que tienen ustedes, las condiciones psicológicas, muy importante la psicología, es muy importante mantenerse, como he dicho antes en la frase de Mensa en Corpore Sano, mantener una mente sana y un equilibrio para intentar abordar los retos que tenemos. Por otra parte, aspectos meramente cognitivos, el material didáctico para la planificación del aprendizaje. Como he dicho antes, en la planificación lo importante es leer con mucho detalle. Fijaos, en la UNED vais a ver 2 documentos. Uno se llama guía del curso, ¿vale? Guía del curso, ¿vale? O guía de información general, o programación didáctica, o programación docente. Bueno, mira, es muy importante, como he dicho esta tarde, que conozcáis con detalle el programa de cada asignatura. Objetivos, contenidos, evaluación, todo, ¿vale? Ojo, el horario y el teléfono de tutoría de los profesores de la sede central, ojo, y también los tutores. Una cuestión, antes se me ha escapado terminar una idea. no solamente es importante. Yo de ustedes abriría una carpeta y me descargaría todas las programaciones de las asignaturas que tengo matriculadas. Es importante, porque además, si más adelante tienen que hacer algún tipo de cambio o de convalidación, o siempre es bueno tener copia de la programación didáctica de del programa que tiene la asignatura. Por tanto, por favor, guarden todos los programas, aunque la UNED siempre los, digamos, los tiene, obviamente, los gestiona y los almacena. Es importante que ustedes tengan todos los programas de la asignatura bien guardados. Cada carpeta de asignatura tenemos ese documento. Por supuesto, una variable importante es conseguir el material didáctico cuanto antes. Antiguamente, ¿verdad? Pues yo recuerdo los antiguos, decir, tochitos, ¿no? Pues había manuales bastante importantes y había que conseguirlos. Hoy en día, pues también hay algunas asignaturas, especialmente, no sé, en Derecho, por ejemplo, pues muy importante los material de estudio, las guías, los libros, los manuales, pero muchos de ellos están ya virtualizados. Esa virtualización o esa digitalización ha hecho posible que tengamos acceso, pues, a través de estos canales, también a través del campo virtual. Y una cosa muy importante. Para planificarnos bien el estudio tenemos que saber la fecha de los exámenes. Y si algo tiene la UNED es que tenemos ya la fecha de los exámenes, si no me equivoco, para cuantificar, insisto, el número de semanas que tenemos de aquí a la planificación. Fijaros lo que he puesto ahí. Parece un dibujo un poco de broma. He puesto al conejito de Alicia en el País de la Maravilla. ¿Se acuerdan ustedes? No sé la edad que tienen, pero bueno, esto es una, ¿verdad?, una novela y unos dibujitos animados de Walt Disney. Pues fijaos la importancia del tiempo. Fijaos, en la vida, las personas, lo que más valioso tenemos es el tiempo. Porque el tiempo pasa y no vuelve. El tiempo es, yo diría incluso, bueno, el tiempo y la salud, por supuesto, ¿no? Son fundamentales en la vida. Y es lo que realmente merece la pena. Lo digo porque somos capaces de planificar bien nuestro tiempo, nuestro trabajo, pues podemos pasar más tiempo con la familia o hacer cosas que nos gustan, pues, deporte, bastantes otras variables, ¿de acuerdo? Es muy importante esa cuestión que me gustaría tenerlo claro. Por otra parte, hay una cuestión que me gustaría llamar la atención y es el ritmo del estudio. Mira, es bueno calcular la suma total de los temas y dividirla entre los meses de que disponemos. Es algo que yo hago de manera, como algo matemático. Yo lo que haría básicamente es coger los temas y decir, los temas de la asignatura que tengo, y decir, a ver, tengo tales temas, son seis temas, y hay tales semanas. Entonces, en tales semanas tengo que trabajar tales temas. Ojo, ojo, hay semanas al final del cuatrimestre, por ejemplo, yo en enero obviamente no estoy con el último tema, estoy repasando. ¿Qué significa? Que es importante dejarnos por lo menos una semana, 10 días, para o 2 semanas para repasar, porque si no vamos a ir con el agua al cuello, ¿no? El agua muy mal, ¿no? Esto es importante, ¿eh? Después tenemos que preguntarnos diferentes cuestiones que nos orientan un poco de forma operativa el trabajo. Por una parte, ¿tengo realmente posibilidad real de estudiar esa cantidad de temas y horas por semana? ¿Tengo esa capacidad? ¿Tengo esa, ojo, no es que yo no tenga la capacidad, si tengo la posibilidad? Lo digo porque si, por ejemplo, yo trabajo de 8 de la mañana a 7 de la tarde, estoy todo el día trabajando, después tengo temas familiar que llevar a los hijos al conservatorio o cuidar a mi familia, tenéis muchas variables. Ojo, la pregunta es, ¿tengo la posibilidad? Si no se le puede sacar, a ver, ¿se le puede sacar tiempo al sueño? Hombre, sí, se le puede sacar alguna hora. Pero obviamente lo que yo no quiero es que se levanten a las 6 de la mañana y se acuesten a las 4. A ver, hay gente que lo hace. Sí, hay gente que un par de días puede acostarse a las 12 de la noche, a la 1, a las 2, pero tú no puedes estar todo el curso así. Es imposible, es inviable y para la salud la verdad que es francamente negativo. Otra cosa es hacer un esfuerzo, el tirar un poquito, pero qué mínimo que de 6 a 8 horas de sueño para poder garantizar un buen rendimiento. ¿De qué me sirve que ustedes se huercen todos los días a las 2 de la mañana si el estudio no es de calidad, si al día siguiente están cansados, que además les afecta a su vida personal, a su vida profesional, y que además puede perjudicar también su rendimiento en la UNED? Por tanto, insisto, oye, Juan, que tengo 10 asignaturas, 12, vale, pues vamos, primera pregunta, ¿soy capaz, tengo la posibilidad de estudiar tiempo para afrontar 12 asignaturas o puedo 6? O puedo 8, o puedo 10. Tengo que ver un poco la distribución de asignaturas anuales y primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre. Por tanto, esa es la primera cuestión. Segundo, hay una cuestión que es más subjetiva, que tiene mucho que ver con elementos, no voy a decir intuitivos, pero sí con elementos de experiencia de otro estudiante. Y también cuando ustedes bicheen, digo bichear como que vean un poco el temario, la dificultad, y también hay foros que obviamente plantean la dificultad de la asignatura, siempre hay algún hueso duro, ¿no? En todas las carreras hay hueso duro, alguno, ¿no? No es que sea una cosa infranqueable ni mucho menos, ¿no? Pero siempre hay alguna asignatura, dos o tres en la carrera, que tienen una dificultad por diferentes cuestiones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque todas requieren el mismo esfuerzo y el mismo tiempo. ¿Todas tienen el mismo grado de dificultad? No. Ojo, de dificultad para mí, para ustedes, pues a lo mejor para ti la asignatura A es muy fácil y para mí la A es la más difícil que hay. Por tanto, esto es algo que tenemos que tener muy claro. Por tanto, vamos a convenir y vamos a plantearnos, ojo, a lo mejor yo me matriculo no de todas o sí de todas, pero soy capaz de diferenciar a cuál me presento en una convocatoria o en otra. O en junio, perdón, en enero, febrero, o en junio o en septiembre. ¿Vale? Este tipo de cuestiones son muy, muy importantes. ¿Qué aspectos tenemos que tener claro? Los tiempos de lectura del estudio de personalidad. He dicho que estudiar es un trabajo y el trabajo tiene horas. ¿Cuántas horas hay que dedicar al trabajo? Pues mirad, obviamente, pues claro, cuantas más horas, ojo, de calidad, pues mejor que mejor. Pero horas que no sean de calidad no merecen la pena. Quiero decir, si yo, por ejemplo, soy capaz de trabajar y tengo 2-3 horas libres cada día, pues sería maravilloso, pero también depende de la asignatura y del esfuerzo que te va a pedir. Posiblemente en ocasiones invertimos mucho tiempo, que no gastamos, invertimos tiempo en el estudio y el estudio es mucho más complejo que, por ejemplo, dedicar tiempo a hacer una actividad o un ejercicio. En ocasiones el tiempo pasa volando, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, bicheando. Insisto, bichear es estar navegando por el campo virtual y a lo mejor ver un corto o una píldora o una web class, pues es una hora. Pues claro, ese día, por ejemplo, la pregunta es ¿cuánto tiempo tienes disponible para ti? ¿Cuánto tiempo tienes? Insisto, si tienes 4 horas al día, pues con 4 horas al día podemos hacer algo, pero también si tengo menos horas. Hay gente que con 2 o 3 horas es bastante, pero depende, insisto, del grado de dificultad, del número de asignaturas matriculadas, de los temas y de todo. Aquí no hay elementos estándares para plantearlo. Lo que sí es verdad que existe un elemento que tenéis que tener en cuenta en la planificación del trabajo. Es decir, uno, el tiempo que dedico a la lectura. Por supuesto, el tiempo que dedico al campus virtual, a la participación en foros, a la participación, etcétera. El tiempo de asistencia al centro asociado. Este año, por ejemplo, actuando el primer curso y el acceso a la universidad, es cierto que no tenemos tutoría, digamos, presencial, pero sí presencial síncrona. Y sí tenemos horario como habitualmente tenemos. Lo digo porque también tenemos que tener en cuenta este tipo de horario. Hay que tener en cuenta el tiempo que utilizo para consulta, para lectura, para visionado de cortos o de enlaces de YouTube, etcétera. Todo eso es tiempo. Y eso hay que, de alguna forma, tabularlo y manejarlo. Insisto, el grado de dificultad de la asignatura, obviamente, se va a reflejar en el calendario que tengamos. Un calendario flexible para ajustar los tiempos y el esfuerzo. Mira, la primera tarea que les voy a mandar hoy es una tarea, obviamente, voluntaria, ¿eh? Siempre lo digo en este encuentro. Y es que ustedes tienen que irse de aquí con la idea muy clara de que tienen que hacer un planning. Un planning. Es decir, un plan de trabajo. Un planning significa que tengo que saber qué horas tengo disponibles para estudiar, para trabajar, para leer. Es decir, si no tenemos ese planning hecho, es imposible, de alguna forma, o no es, digamos, óptimo y operativo el esfuerzo que estamos haciendo. Insisto que para mí es muy importante el optimizar el esfuerzo. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención y me preguntáis muy a menudo, y es cuánto tiempo debemos trabajar de forma intensa. Mirad, yo siempre recomiendo que trabajemos de 40 a 45 minutos, es decir, una hora, y en esa hora tenemos que estar trabajando una asignatura o un estudio de tema, etcétera, hasta 50 minutos. De tal manera que el cerebro en ese experimenta un nivel de bajo a un nivel medio, digamos, alto, digamos, de esfuerzo de máxima atención sostenible, y la atención sostenible va a ir bajando paulatinamente que pasa la hora. ¿Qué ocurre? Que ese dibujo depende de cada persona. Hay personas que a lo mejor al principio les cuesta mucho, digamos, entonarse. Es como el calentamiento, ¿no? Pues como yo voy a hacer deporte, digo, venga, vamos a correr. Oye, ojo, el calentamiento, y gente que requiere más tiempo de calentamiento y gente que requiere un calentamiento y está ya volando, ¿no? Ese calentamiento significa que yo cuando empiezo a trabajar estudiar, voy a intentar planificar una jornada de estudio con asignaturas de nivel medio, nivel medio, voy a empezar con nivel medio, ¿vale? Un nivel difícil y siempre terminamos la tarde o la noche con un nivel fácil. Repito, medio, difícil y un nivel más asequible. Insisto, esto es algo muy personal. Esta es la curva que se plantea en el esfuerzo. Pero vamos a paso a paso. Estoy diciendo que vamos a trabajar, por ejemplo, una hora. En esa hora, los primeros 45-50 minutos es un tiempo de estar sentado trabajando. Es cierto que hay personas que por sus características pues se mueven un poco más, se levantan, etc. Vamos a intentar siempre, autoconociéndonos, buscar siempre la estrategia más operativa. Digo esto porque es verdad que los últimos 5-10 minutos pues podemos utilizar otro tipo, digamos, de estrategia, ¿no? Por ejemplo, beber agua, de salir, andar un poco, etcétera. Es verdad que actualmente tenemos una problemática y eso es algo que yo lo veo mucho en los últimos años, ¿verdad? Mira, el perfil que tenemos, el perfil que tienen ustedes es muy variopinto, pero es un perfil que además ha acostumbrado al ámbito audiovisual. Mira, cuando utilizamos pantallas y utilizamos elementos audiovisuales, realmente la atención la capta muy fácil. Pero cuando estamos simultaneando distintas pantallas, nos cuesta un poco volver de una a otra. Imagino que estoy con el móvil, estoy con una llamada, o estoy, por ejemplo, con una actividad, con un ejercicio y tengo el campo virtual encendido. Es verdad que tenemos que acostumbrarnos a toda esta complejidad. ¿Por qué digo complejidad? Porque tienen que manejar pues pantallas, pero tienen que manejar también una libreta pues de apoyo, o tienen que trabajar con distintos elementos. Esa multitarea, que al principio cuesta un poquito, especialmente en los primeros cursos, pues se van a ir acostumbrando perfectamente. ¿Por qué? Porque, como he dicho al principio, eso está a caballo rey. Es decir, el objetivo es tener muy claros los temas, descargar los temas. Hay gente, como he dicho, que los imprime. Como he comentado antes, a ver, depende de cada persona. Obviamente, ser interactivo con el material de estudio implica un grado de ejercicio. Hay gente que utiliza los PDFs o el Word, por ejemplo, incluso para subrayar. Hay gente que lo hace ahora subrayando digitalmente. Incluso hay gente que utiliza la tablet, porque hay tablets, digamos, con un lápiz digital que pueden subrayar el propio PDF, pero no todo el mundo tiene ese acceso, ¿verdad? Igual que, por ejemplo, a lo mejor no todos tenéis impresora, aunque yo, como he dicho antes, lo aconsejo de manera vehemente, ¿verdad? Pues, creo que es importante tener mínimo de equipamiento tecnológico necesario, ¿de acuerdo? Bueno, esto del tema horario, me pregunta mucha gente, ¿cuántas horas somos capaces de hacer seguidas? Mira, no es seguidas. Es decir, yo he hecho una hora de estudio, los primeros 50 minutos intento estar trabajando una asignatura o dentro de la asignatura voy a trabajar diferentes tareas, ¿vale? Porque la pregunta es, ¿en una hora solamente hago una actividad, una tarea? Mira, yo recomiendo que en una hora estéis con una asignatura, pero no significa que estéis con una tarea. Dependiendo del tipo de tarea, podemos alternar distintos tipos, movilizamos distintos tipos de competencia. Por ejemplo, estamos leyendo. Si uno está leyendo, está analizando la información. Si uno analiza la información, está captando la idea primaria y secundaria. Y después estamos respondiendo, imaginaros, a un cuestionario. Vale. Obviamente, en esa hora, esos 50 minutos, me va a dar tiempo a hacer distintas tareas. Pero, ojo, esas tareas tienen que tener un vínculo. Lo ideal es que sí, que tengan un vínculo. Pero, insisto, vamos a ir poco a poco viendo que nuestra capacidad, nuestra flexibilidad cognitiva es, sobre todo, y os vais a dar cuenta de que vais a ser más flexibles cuando sois capaces, sin ningún tipo de problema, de pasar de una tarea a otra. Por eso, yo al principio recomendaría mantenernos en una hora, 50 minutos de trabajo y 10 de descanso. 10 de descanso no significa que te vayas ahora al bar de la esquina. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que te vayas, que estés bebiendo un poquito de agua, de servicio, moviendo las piernas. Esto es importante, ¿vale? Y después pasamos a la siguiente hora. En la siguiente hora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de 50 minutos, la horquilla va a ser de 40-45 minutos. Posiblemente me haga falta a lo mejor ya un poquito de azúcar, me falta un poquito de fruta, me falta un poquito de, dependiendo, ojo, también depende del momento en el que están estudiando. Mira, el momento del estudio yo no lo puedo decir con seguridad. Generalmente, los estudios avalan que la mejor hora de concentración máxima es a primerísima hora de la mañana. Pero claro, depende si podéis hacerlo a nivel de compatibilidad. Es decir, la hora en la que mayor, concentración se puede tener, pues puedo decir que si te acuestas a las 10 de la noche, 11 de la noche, pues a las 4 o a las 5 de la mañana, antes de irte a trabajar, por ejemplo. Es decir, hay gente que antes de ir a trabajar se ha levantado, pero claro, hay un, digamos, una estrategia metódica que no todo el mundo es capaz de hacer. Además, no todo el mundo puede tener esa compatibilidad horaria. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo estudio mejor de noche, ¿vale? Y yo por la mañana, ¿vale? Pero la gente, esto es algo muy personal. Ahí no podemos entrar un poco a valorar una casuística genérica. Yo lo que sí os planteo a nivel genérico es que esfuerzo medio, esfuerzo intenso en la mitad de la sesión y fácil paulatinamente. Si esto lo hacemos en una hora, fijaos, si yo me planifico una sesión de un día, ¿vale? De 2, 3 o 4 horas de estudio, 3 horas. Digo estudio y no solamente digo estudio y también tareas, ejercicios, etcétera. Pues mirad, si son de 2 a 3 horas, pues el máximo esfuerzo estará entre la hora y cuarto y hora 45 minutos. Insisto, nivel medio, nivel intenso, nivel más asequible, nivel más fácil, ¿vale? Insisto, los ritmos biológicos son el biorritmo de cada persona, como ya todos lo sabéis, depende de mucho de la personalidad, de vuestros antecedentes, digamos, experiencial, de vuestra experiencia. Es decir, insisto, hay gente que tiene una experiencia de que le cunde mucho el esfuerzo por la tarde y gente que lo hace por la mañana. Pero como insisto, tenemos que tener en cuenta mi conciliación, mi jornada laboral o la jornada, o digamos, el tiempo que voy a dedicar a la UNED. ¿Qué lo voy a dedicar? ¿Por la mañana o por la tarde? ¿O por la noche? En función de eso, tenemos que planificar este estudio, ¿de acuerdo? Bien, y ahora voy a continuación a centrarme en aspectos que esto no es un poco, como yo de pequeño tenía lo que es los cuentos de Petete. Era, ¿verdad? Esto es un poco antiguo, pero de alguna forma me ayudó un poco a un aspecto para mí importante, y es utilizar estrategias que mejoren nuestra capacidad de autorregulación. Para ello voy a dar un consejo. Mira, hay gente que me dice que lee muchas veces, que lee y que leer es, estudiar es leer mucho. Mira, es un error. Es verdad, por supuesto, tenemos que leer, pero leer no solamente es reconocimiento de la grafía, no es reconocimiento de la legibilidad, es comprensión. Por tanto, antes de leer hay una prelectura. Atentos, ¿eh? Prelectura. Cuando uno coge un PDF y descarga un PDF tan, digamos, tan ricamente, cojo el PDF y veo, tiene 20 páginas y tiene siempre un índice. Pues yo en la prelectura veo el índice. Y a lo mejor formalmente tiene elementos en negrita, cursiva, que me van a llamar la atención. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro tiempo es oro. Y el tiempo de estudio tiene que ser de calidad. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, prelectura. Posteriormente, lectura, por supuesto, mínimo 2 veces, punto por punto, o globalmente. Yo, por supuesto, siempre recomiendo una prelectura global. Yo cuando, por ejemplo, hago una prelectura, lo hago sin subrayar ni nada. Ahora bien, la lectura es un elemento que paulatinamente vamos a trabajarlo y, obviamente, yo sé que hay personas que tienen mayor o menor dificultad. En esto entra en juego mucho la velocidad de lectora. Pero tampoco es importante correr mucho, sino comprender bien los elementos conceptuales que estamos trabajando. Fijaos, gran parte de la asignatura, en el campo virtual veréis a lo mejor un glosario o veréis un documento en el que podéis acudir permanentemente. Y os digo una recomendación muy sencilla. Si alguna persona tiene una duda, yo de pequeño y más de mayor, siempre que tenemos al lado un diccionario. Ya hoy en día no tengo el diccionario realmente, el Salvá ni el Sopena este, ¿verdad? No, ¿qué tenemos? Tenemos RAE.es o tenemos el glosario de la asignatura. Por favor, muy importante, esto hay que intentar acudir a las fuentes serias para buscar la máxima comprensión. Siguiente fase, y ahora la explicaré con más detalle. El subrayado, mirad, el subrayado consiste sobre todo en poner de relieve o destacar mediante un código propio de rayas, de líneas, de signos, ojo, muchas veces muy propios, llamadas de atención, enlaces con aquellas ideas o datos o información fundamental de un tema. Problema que tengo, me ocurre mucho con ustedes en los primeros cursos, en psicología y en pedagogía me ocurre, y es lo siguiente. Juan, es que para mí todo es importante. Fijaos, todo no es importante. ¿Vale? Me explico. Obviamente, la información tenemos que hacerla trocitos, y por tanto hay que después codificarla. ¿Por qué digo esto? Tengo un texto voy a leerlo y ahora yo no voy a subrayar todo. Subrayo aquellas partes más significativas. Y lo primero que vaya a hacer ustedes cuando estén leyendo es comprendiendo e intentar vincular la información del texto con un conocimiento previo. Eso se llama aprendizaje significativo. ¿Pero qué ocurre? Que tú dirás, bueno, Juan, es que hay cosas del texto que es que me suenan a chino. Es que no tengo ni idea. Vale. Cuando una persona está leyendo un texto y ningún texto, ninguna palabra, vocabulario, etcétera, le es familiar, significa que no tiene ningún esquema cognitivo previo. Ahí sabéis que funciona y tenéis que tomar nota de esto. Hay que memorizar. Hay que memorizar las ideas, los ítems. Es como si yo dijera que estamos montando, digamos, un cajón de IKEA o un armario de IKEA típico, ¿no? Pues yo estoy en mi casa montándolo, ¿vale? Pues yo quiero que lo montéis porque lo que os falta a ustedes no solamente es la información, sino el montaje de la estructura. No tenéis la estructura. Y poco a poco, cuando uno memoriza un elemento que no tenía ni idea, ¿verdad? Imaginaos que un concepto, imaginaos, ¿no? En psicología, pues memoria episódica. Vale, yo es que no tengo ni idea. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues habrá que comprender el texto y si yo veo que no comprendo, no tengo un elemento conceptual previo, lo memorizo. Ay, episódico, esa palabra, y ya lo vinculo con algo anterior. El objetivo, montar ese, en nuestra mente, montar ese sistema cognitivo, ese esquema cognitivo, y a ese esquema ir anclándole anclas que son anotaciones personales. De hecho, fijaos, cuando yo he comentado antes de imprimir un documento, a veces, ¿no? No todo, no siempre voy a imprimir documentos, es porque hagáis anotaciones marginales o algún tipo de elemento que es muy importante. Por ejemplo, después del subrayado, obviamente entraría otro elemento, que sería el resumen. El resumen ya saben ustedes que es una técnica que también implica comprimir la información. Pero insisto, comprimir, seleccionar bien la información es complicado. Tenemos que estar atentos también a las pistas que nos van a dar los docentes. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones en los propios foros y también los docentes, en las pruebas evaluativas, os dan pistas de qué contenido o temas son importantes y qué contenido o qué elementos son más superfluos. A ver, también reconozco que hay muchas veces que algún profesor dice, oh, me ha preguntado en la última página de la última línea. Oye, ¿eso ha ocurrido? Sí, ocurre, puede ocurrir, ¿vale? Pero obviamente también es cierto que la capacidad de buscar información esencial, priorizar la información, te va a ayudar a que poco a poco vayas llenando de contenido todo y tengas una gran capacidad pues de síntesis y de memorización. De hecho, os digo una cosa, una de las características de nosotros, de alumnado de la UNED, es la gran capacidad de trabajo, digamos, cognitivo. De hecho, por ejemplo, psicología, pues gran parte de las plazas del PIR, que es el MIR de los psicólogos, lo saca gente de la UNED. ¿Por qué? Porque la forma en que se trabaja, y también otras titulaciones como el derecho, etcétera, es una forma muy particular, una forma que implica, obviamente, no solamente elementos esenciales, sino todo una amplia amalgama de contenidos y de superar pruebas en las que efectivamente nos vamos a encontrar, insisto, no solamente ir a por el contenido, sino saber aplicar, ¿verdad? Bien, insisto en el resumen como, insisto, comprimir la información, el contenido fundamental de un tema, y ojo, ese resumen, seré capaz de hacer un resumen, ojo, cuando yo tenga ya subrayado y comprendido perfectamente un tema. Yo no voy a hacer un resumen, y por favor, muy importante, hay que hacer resúmenes de temas. El tiempo que invirtáis, insisto, el tiempo que invirtamos en hacer este tipo de técnicas de estudio no es tiempo perdido. Mucha gente dice, oh, es que yo creo que subrayar, me han dicho, es que yo creo que es perder el tiempo, porque hago un resumen y pierdo el tiempo. Todo lo contrario, todo lo contrario. Me explico, hacer técnicas de trabajo intelectual como me estoy planteando os va a ayudar a ese tiempo que estés invirtiendo, agilizarlo, porque he dicho antes, mira, he dicho anteriormente que tenéis 12 semanas de estudio. Imaginaos que yo de aquí a enero tenemos 12 semanas. La última semana o los 10 últimos días no es para seguir estudiando un tema nuevo, es para repasar. ¿Cómo voy a repasar o cómo voy a revisar si no tengo resúmenes hechos? Si no tenemos síntesis o esquemas de los temas. Es muy difícil, de verdad, estudiar el tema completo. Yo siempre voy a recomendar que de los temas, especialmente de los temas más largos, hagáis síntesis y resúmenes, por favor, lo más concreto posible. Eso es, ojo, concreto sin perder un ápice de rigor y de calidad, ¿de acuerdo? Bien, hay otra estrategia que utilizamos que es el esquema. El esquema y los mapas conceptuales los vamos a utilizar también como elemento de repaso, ¿vale? Entonces vamos a tener por una parte los resúmenes y por otra parte los esquemas. Fijaos, resúmenes y esquema. ¿Por qué digo esto? Porque el subrayado es una técnica, de, igual que la lectura de prelectura, de trabajo, digamos, cognitivo. Aunque yo lo aplique, digamos, en el PDF o a mano, ¿no? Lo importante es que el esquema y el resumen sí son fuentes de información consolidada que vamos a utilizar ¿para qué? Para una comprensión más rápida de la estructura global y sectorial de los temas que tengamos, ¿de acuerdo? Por supuesto, esto es algo ya menor, incluso la asignatura ya lo plantea. Hay fichas, incluso en los propios manuales de los profesores de la UNED, hay fichas y hay mapas conceptuales que nos ayudan a presentar visualmente, pues un conjunto de conceptos en estructura de proposiciones, ¿no? Un conjunto de estructura de ideas. Eso es verdad que es muy positivo, al igual que, por ejemplo, he dicho anteriormente, las fichas de revisión bibliográfica o, por ejemplo, las típicas fichas de estudio. También depende, insisto, de la titulación, del grado. Por ejemplo, hay grados aquí en la UNED que tienen una amplia amalgama de ejercicios, de técnicas, especialmente las técnicas, ¿no? O de laboratorio. Obviamente, a lo mejor aquí también depende, insisto, del tipo de prueba evaluativa que se plantee. Yo estoy planteando, digamos, a nivel global. Es verdad que en algunas carreras pues van a tener un mayor sentido, como por ejemplo en Derecho, o en Sociología, o en Ciencias Políticas, o en Criminología, por ejemplo, Pedagogía, Psicología, pero también en otras es muy importante, insisto, pues los cuadros sinópticos, el subrayado y, por supuesto, el esquema. ¿De acuerdo? Bueno, hay una cuestión que me preocupa mucho respecto a lo que sería la elaboración de propios apuntes. Por ejemplo, en medicina es muy típico utilizar un término que se utiliza, la COPE. La COPE, aparte de una cadena de radio, la COPE es la cooperativa. Muchas veces hay dos estudiantes que se pueden, digamos, ayudar unos a otros. Yo recomendaría que siempre que podamos intentemos buscar esa sinergia, esa ayuda con otros colegas, porque como ustedes está mucha gente. Lo digo porque ese sentimiento de soledad no debe serlo. No solamente porque vais a ver la cantidad de mensajes. Por cierto, ojo, cuidadito con los agobios, ¿eh? Yo sé que hay mucha gente que le da un poco de yuyu, ¿eh? De ansiedad. Es que he recibido, imaginaos los docentes que recibimos, no sé, el otro día una compañía de psicología, Laura, me comentó que recibió 1.200 correos en un día. Es que recibí 1.200 correos. Imaginaos que le dio un soponcio. Pero ustedes que están empezando, pues tienen que ir poco a poco acostumbrándose a recibir, insisto, la información, los correos, y esto poco a poco lo van a asumir con mayor tranquilidad y experiencia. Todo es un proceso de maduración. Muy importante. Para hacer elementos, los propios apuntes, es muy importante utilizar las propias palabras. Especialmente esto lo planteo en carreras, bueno, pues en carreras más de corte humanista o sociales y jurídicas. Y vamos a avanzar un poquito en una cuestión que me preocupa, y es que, como he dicho, el objetivo es... Yo siempre utilizo la teoría de las dos A. La primera A es aprender, pero hay otra A muy importante que es aprobar. ¿Perdón? Me gusta aprender y aprobar. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener en cuenta el sistema de evaluación de la UNED, que está cambiando, como digo, introduciendo cada vez más elementos de evaluación continua. Pero ojo, hay que analizar exámenes pasados. Sí, exámenes pasados. Tenemos también centros asociados que también tienen un repositorio de exámenes, de pruebas. Obviamente también hay páginas que ustedes ya conocerán con el paso del tiempo, en Facebook sobre todo, pues que puede acceder uno a exámenes, a pruebas. Obviamente no van a ser siempre iguales, por supuesto, está claro, ¿no? Se cambian. Pero, por favor, es importante tener un grado de profundidad y precisión de esos conocimientos que exige. Y insisto, un elemento fundamental, y es conocer mecanismos de autoevaluación para decidir si es importante presentarnos a la convocatoria de enero o febrero o decir que vamos a presentarnos en otra convocatoria. ¿Por qué digo esto? Porque es importante utilizar mecanismos de autoevaluación. Para ello, vamos a ir terminando, que son ya las 20:26, voy a plantearos un par de ideas más. Uno, para preparar el examen en la UNED es muy importante, insisto, dejar tiempo para los repasos. Pero esos repasos tienen que ser, hay que introducirlos paulatinamente. Sería un éxito tremendo que seáis capaces de planificar, por ejemplo, un tema. Pues yo un tema lo voy a trabajar y estudiar en 2 semanas, al margen del TEC, de la prueba de evaluación continua o de la prueba X que me plantee el equipo docente. Fijaos, si soy capaz de planificarme repasos intermedios, al final el repaso último, que ocurra a ustedes, me ocurra a mí, es, oye, no me acuerdo de nada del tema 1 o del tema 2. Ojo, si hacemos repaso intermedio, seré capaz de hacer, tener mayor capacidad, mayor calidad. Por tanto, y para preparar exámenes, 1, memorización, muy importante en la memoria, asociada a conocimientos previos, la repetición, el tiempo, digamos, tener en cuenta que es la memoria a corto plazo, a medio y largo plazo. La memoria a corto plazo es cuando uno realmente está estudiando y en muy poco tiempo esa idea se queda. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente o a la hora siguiente se te ha olvidado. Luego hay que, obviamente, hay que machacarla, hay que reiterar, hay que repetirlo, ¿no? Obviamente siempre voy a recomendar utilizar recursos mnemotécnicos. La mnemotecnia, de alguna forma, significa, pues, cómo podemos comprender mejor utilizar métodos simbólicos, un sistema de números o de letras para intentar construir un poco, pues a lo mejor una palabra, que a lo mejor un acrónimo que te ayude a memorizar bien las ideas, ¿vale? Obviamente es algo muy personal. Yo siempre os recomiendo utilizar elementos gráficos. Muchas veces una persona aprende una cosa o un concepto o un tema por una imagen o una idea asociada. Es una cosa bastante, bastante común, ¿no? Y respecto a los tipos de examen que hay en la UNED, deciros que tenemos los tipos TEDs, la composición escrita, pregunta corta. Hay cada vez más exámenes de pregunta corta. A ver, no voy a negar que existen exámenes de pregunta de desarrollo, pues por ejemplo, hay titulaciones que son eminentemente de desarrollo, historia, historia del arte, pedagogía también, hay muchas carreras que tienen mucho desarrollo. Pero es cierto que, dado la magnitud de la universidad y número de estudiantes, pues cada vez hacemos más ejercicios prácticos, resolución de problemas, etcétera, ¿no? De cara a preparar el examen, y ya con esto voy a ir terminando, hay una idea importantísima, y es que muchos de ustedes proceden de un tipo de formación que a lo mejor, aunque han tenido muchos exámenes, la ansiedad que le puede dar es mayor, ¿no? En todo caso, ese bloqueo, ese miedo, esa angustia, al principio, solamente hay una manera de atajarlo. Y una es con la experiencia y con el trabajo. Si tenemos trabajo y usamos aparte algún tipo de técnica de relajación, una alimentación adecuada, ojo, ojo a la cafeína, ojo a lo que estoy planteando, no es que me acosté a las 4 de la mañana, he dormido una hora, cuidado, hombre, por favor, e incluso antes de un examen, por favor, por supuesto que estoy diciendo que repaséis, que trabajéis, pero con sentido común, con mesura, durmiendo las horas necesarias, planificando bien el repaso. De nada sirve hacer ese último esfuerzo si no has hecho nada durante estos meses, en un mes, en dos semanas, esto no se aprueba en una semana, ¿de acuerdo? Hay que tener, digamos, ese sentido común y sobre todo ese tiempo de esfuerzo, ¿de acuerdo? Por supuesto, mirad, muy importante el contacto con los docentes, con los compañeros, el apoyo, la biblioteca, los programas de radio, los programas de internet y, bueno, desde el punto de vista de las técnicas de estudio, solamente voy a ir repasando, voy a repasar otra vez la idea de los exámenes, porque es una cuestión que me preocupa mucho. Porque además en enero está ya a la vuelta de la esquina, no penséis que enero está muy lejos, no, es que después, no, no, enero está a la vuelta de la esquina. Mirad, muy importante para un examen, el tiempo del examen, leer todas las preguntas. Si es un tipo de test, conocer y tener en cuenta que hay exámenes que una respuesta incorrecta lo que hace es aminorar y reducir puntuación. Otra variable. Cuando hacemos exámenes, si nos permiten, y eso se vendrá planteado, que el orden de los factores no altera el producto y soy capaz de intentar hacer el examen con distintos órdenes, es importante siempre contestar a las preguntas que yo me sé rápidamente, que son para mí fáciles. Ojo, pensamos antes de escribir, pensamos antes de elegir la opción. Una cosa es la que tengamos clara, otra cosa es aquella que no tenemos clara. Muy importante distribuir el tiempo de forma equilibrada, en cálculos demostrar cada paso, ojo a los cálculos en la parte, en las carreras de matemáticas, etcétera, especialmente en álgebra, muy importante la demostración de cada paso y, por supuesto, antes de entregar el examen hay que repasar el trabajo antes de entregar. Y bueno, es verdad que existen otros tipos de trabajo al margen del examen, que sabéis que el examen pues hay una variedad importante, tipo test, pregunta corta, pregunta larga, o de ejercicios. Os comento, hay cada vez más, dentro de lo que son las PEC son pruebas de evaluación continua. Hay cada vez más recensiones, incluso portafolios, que son una compilación de trabajos, sobre todo individuales, ¿vale? Porque la UNESCO trabaja sobre todo de forma individual. No significa que haya elementos de trabajo grupal que puntualmente en alguna asignatura se puede llevar a cabo, pero es verdad que generalmente se trabaja de manera individual, personalizada. Mira, una cosa rápida, ¿vale? Para comentarios de texto o para elaborar trabajos académicos es muy importante la estructura, la limpieza, el borrador. Y una cosa importante, la presentación y, ojo, las referencias bibliográficas. Y voy a dar dos pistas, que sean actualizadas y pertinentes. Y para ello es muy importante utilizar, navegadores o programas, como por ejemplo Google Académico, es decir, depositorios, digamos, que podamos utilizar fuentes de información. Os dirá, por supuesto, el docente en cuestión, fuentes o bases de datos. Yo voy a decir varias, por ejemplo, Dialnet. Dialnet es muy buena base de datos, sobre todo en el ámbito social y jurídico, y educativo también psicológico, y por supuesto en Google Académico tenemos de todo. No me da tiempo, obviamente, en este curso de presentación, esta sesión, trabajar, digamos, cómo se elaboraría un trabajo académico, porque el trabajo académico depende muchísimo de lo que sería cada asignatura, cada grado, incluso cada equipo docente, ¿no? Porque van a plantear el aspecto de forma muy variopinta. A lo mejor una va a ser respondiendo a preguntas cortas, otra va a ser con fichas, cumplimentar fichas, y otra va a tener un carácter mucho más analítico, mucho más reflexivo, es decir, va a depender mucho. Por supuesto, siempre las referencias bibliográficas, orden alfabético, relación alfabética de esa referencia. Y generalmente las utilizan en el ámbito, habitual es normativa APA, pero hay otro tipo de normativa, Vancouver, depende de la titulación, depende del tipo, de grado, ¿no? En todo caso, os comento que dentro de Google Scholar hay una opción, o utilizando un programa de gestión de referencias como Zotero, Zotero, o otro, digamos, distinto, como RedWords o Mendeley, que son programas que te permiten utilizar distintas referencias bibliográficas y utilizarlas para este tipo de elaboración de trabajo académico. Con lo cual, realmente ahí tendríamos elementos más que suficientes para tener un trabajo de calidad, ¿de acuerdo? Y bueno, pues a mí me gustaría daros las gracias a todos y a todas. Obviamente, no estamos cerca, pero yo espero que haya sido de su interés. Y nada, pues en principio mi correo es jualeiva@málaga.uned.es, repito, jualeiva@málaga.uned.es, y bueno, pues espero que prepares muy bien este curso académico, que tenemos muchos retos y desafíos, y para mí ha sido un placer estar esta tarde con ustedes. Mucho ánimo, mucha suerte. Y sobre todo, planificación, trabajo y, insisto, tarea para hoy, hacer un planning. Saber el tiempo que disponemos para trabajar, ¿de acuerdo? Muchas gracias y buenas noches.